Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Coliseo, de Mary Beer y Keith Hopkins, es un ensayo histórico y cultural sobre el Anfiteatro Flavio, uno de los monumentos más reconocibles de la antigua Roma. Lejos de tratarlo únicamente como una obra arquitectónica o como el escenario simplificado de combates de gladiadores, el libro estudia el edificio como institución social, espectáculo político y ruina cargada de significados sucesivos. Los autores reconstruyen, con atención a las incertidumbres de las fuentes, su construcción bajo la dinastía Flavia. La variedad de actos celebrados en su arena, la preparación de los combatientes y la experiencia de públicos organizados según rangos sociales. También examinan la relación entre los emperadores y la multitud, así como la larga vida posterior del monumento, transformado en fortaleza, lugar religioso, fuente de materiales y destino turístico. Publicado originalmente en inglés en 2005 y disponible en una edición reciente en español, el volumen combina divulgación accesible, análisis crítico y una advertencia constante contra los mitos repetidos por el cine, la tradición popular y ciertas guías de viaje. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el Anfiteatro Flavio como declaración política de una nueva dinastía. El libro sitúa el nacimiento del Coliseo en la política de la Roma posterior a Nerón. Su construcción, iniciada por Vespasiano y culminada en lo esencial bajo Tito, no fue un proyecto neutral de embellecimiento urbano. El anfiteatro se levantó en un espacio vinculado a la Domus Aurea Neroniana, una zona de disfrute imperial privado que la nueva dinastía podía presentar como de vuelta al uso público. Esta transformación ayudaba a los Flavios a afirmar su legitimidad tras un periodo de guerra civil y a exhibir recursos, capacidad organizativa y generosidad hacia la población de Roma. Beer y Hopkins muestran por qué el tamaño del edificio importa históricamente. Concentrar a decenas de miles de personas en un mismo recinto convertía los espectáculos en demostraciones visibles del orden imperial. La arquitectura facilitaba entradas, salidas, circulación y una distribución jerarquizada de los asistentes, pero su función no se agota en la técnica constructiva. El monumento hacía perceptible la escala del poder romano y vinculaba la autoridad del emperador con el abastecimiento de ocio público. Por ello, el análisis evita separar la estructura de piedra de las relaciones sociales que la animaban. El Coliseo fue una obra monumental, pero también una respuesta política a la necesidad de fundar y sostener una imagen pública de gobierno. En segundo lugar, los juegos como espectáculo diverso y como expresión de la violencia imperial, la imagen contemporánea del Coliseo suele reducirse a duelos de gladiadores. Pero el libro amplía el foco hacia el programa variado de los días de espectáculo. En la arena podían celebrarse cacerías de animales, ejecuciones de condenados y combates de gladiadores, entre otras formas de exhibición. Esta diversidad importa porque permite comprender que la violencia no era un elemento aislado, ni una simple diversión privada estaba organizada, ritualizada y expuesta ante una colectividad enorme. Las luchas y castigos mostraban cuerpos disciplinados, jerarquías jurídicas y el alcance de un imperio capaz de movilizar animales, personas y bienes procedentes de territorios distantes. Los autores no presentan las fuentes como un registro transparente que permita contar cada muerte o reconstruir cada jornada con precisión. En cambio, invitan a distinguir entre evidencia, probabilidad y fantasía moderna. Esa cautela es especialmente útil ante los relatos que imaginan una sucesión ininterrumpida de carnicerías idénticas. El análisis tampoco elimina la brutalidad de los espectáculos. La sitúa en su marco institucional y social. Comprender los juegos exige preguntarse qué significaban para organizadores y espectadores, cómo se integraban en festividades públicas y qué formas de autoridad representaban. Así, el Coliseo aparece como un lugar donde Roma dramatizaba su dominio sobre enemigos, animales, delincuentes y de manera más amplia sobre el mundo que gobernaba. En tercer lugar, gladiadores, espectadores y una jerarquía social visible en las gradas. Una aportación central del Coliseo consiste en desplazar la atención exclusiva de la arena hacia quienes la observaban. Los gladiadores son importantes, pero los autores los estudian junto con su entrenamiento, su condición ambigua y el interés que despertaban, sin convertirlos automáticamente en héroes modernos de libertad. Su presencia formaba parte de una economía y una cultura del espectáculo que requerían preparación, administración y reglas. A la vez, el público no era una masa indiferenciada. La distribución de los asientos expresaba diferencias de rango, género, ciudadanía y prestigio. de modo que la experiencia visual del espectáculo estaba atravesada por el orden social romano. Saber dónde se sentaba una persona contribuía a definir cómo era vista por las demás. Esta disposición permite entender el anfiteatro como una representación material de la sociedad imperial. Beer y Hopkins también destacan que la multitud podía aplaudir, protestar o expresar preferencias ante el emperador y los responsables de los juegos. Aunque esto no equivale a participación democrática en sentido moderno, ofrecía un canal público de interacción entre gobernantes y gobernados. El análisis sociológico del recinto resulta más revelador que una lista de anécdotas sobre gladiatura. Muestra que el espectáculo servía para producir identidades colectivas, escenificar distinciones y hacer audible el clima popular. La arena y las gradas constituían, por tanto, un mismo sistema político y social. En cuarto lugar, la revisión de mitos sobre mártires, saludos y sangre en la arena. El libro se distingue por tratar las leyendas del Coliseo como parte de su historia cultural, pero sin confundirlas con hechos demostrados. Entre los tópicos sometidos a examen, figura el supuesto saludo habitual de los gladiadores al emperador antes de combatir. La famosa fórmula dirigida a César carece de base sólida como ritual regular del Coliseo, pese a su enorme difusión en películas, novelas y relatos turísticos. Los autores aplican una cautela semejante a la idea de que el anfiteatro fue el escenario masivo y sistemático del martirio cristiano. No niegan que la violencia, las ejecuciones y la memoria cristiana estén vinculadas al edificio, pero señalan que las pruebas disponibles no justifican muchas de las afirmaciones rotundas repetidas durante siglos. Este método crítico tiene una finalidad más amplia que corregir curiosidades. Demuestra que un monumento antiguo llega al presente cubierto por capas de imaginación religiosa, nacional, artística y cinematográfica. Algunas de esas capas influyen poderosamente en cómo se conserva, visita y valora la ruina. La historia del Coliseo no consiste solo en determinar qué ocurrió entre sus muros en época romana, sino también en explicar por qué ciertas versiones posteriores alcanzaron tanta autoridad para el lector. La principal lección es metodológica. La ausencia de certeza no debe rellenarse con escenas verosímiles, y desmontar un mito no disminuye el interés histórico del monumento, sino que permite comprender mejor su persistente poder simbólico. Por último, de ruina romana a símbolo moderno, los usos posteriores del Coliseo. El recorrido de Beard y Hopkins no termina con la desaparición de los espectáculos antiguos. El libro sigue las transformaciones materiales y simbólicas que hicieron posible que el Coliseo llegara hasta el presente, aunque incompleto y profundamente alterado. En distintos periodos fue fortaleza, almacén, espacio religioso y lugar vinculado a actividades productivas, además de fuente de materiales para otras construcciones. Estos cambios muestran que una ruina no sobrevive simplemente por abandono reverente. Su conservación parcial dependió de usos prácticos, intervenciones, expolios, restauraciones y nuevas interpretaciones. El anfiteatro fue asimismo objeto de fascinación para viajeros, artistas y escritores, en especial cuando la contemplación de las ruinas se convirtió en una experiencia cultural asociada a Roma. La obra analiza cómo esa mirada moderna contribuyó a crear el Coliseo, que hoy se reconoce como icono mundial. De este modo, la historia posterior no aparece como un apéndice pintoresco, sino como una parte necesaria de la biografía del edificio. La condición actual del monumento resulta de la superposición de épocas, no de una recuperación pura de la antigüedad. Esta perspectiva es útil para cualquier visitante, invita a mirar tanto los restos romanos como las marcas de reutilización, las restauraciones y los significados políticos o morales agregados después. El Coliseo es presentado como una ruina activa, capaz de cambiar de función sin perder centralidad en la imaginación urbana y global. En conclusión, el Coliseo será especialmente valioso para lectores interesados en la antigua Roma que busquen una introducción rigurosa sin la extensión de una monografía académica especializada. También resulta recomendable para quienes planean visitar Roma y desean interpretar el anfiteatro más allá de los datos habituales sobre dimensiones, fechas y gladiadores. Su beneficio práctico es ofrecer un marco para observar el edificio como espacio construido, recinto de espectáculos, escenario de jerarquías y ruina transformada. En el plano intelectual, enseña a diferenciar la evidencia histórica de los relatos heredados, una habilidad particularmente necesaria ante un monumento tan explotado por el cine y el turismo, frente a libros centrados exclusivamente en arquitectura romana o en la vida de los gladiadores. Beard y Hopkins destacan por reunir ambas dimensiones con el estudio de los espectadores, los emperadores, la memoria cristiana, la reutilización medieval y la invención moderna de la ruina. El resultado no pretende agotar cada debate arqueológico ni ofrecer una descripción técnica exhaustiva del edificio. Su fortaleza está en formular preguntas precisas sobre cómo funcionaba el Coliseo dentro de la sociedad imperial y por qué continuó importando después de ella. El tono divulgativo y la disposición a reconocer vacíos documentales lo vuelven accesible sin sacrificar la complejidad del tema. Es, en suma, una lectura breve pero sustantiva para comprender que el Coliseo no fue solo un lugar de violencia antigua, sino un mecanismo de poder y un símbolo cuya historia sigue siendo discutida. Si deseas apoyar a Mary Beard, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.